Hoy, en Visión para Vivir.
No se ha sentido así dudoso, incrédulo entre algunas cosas. Ve las situaciones difíciles de la vida y aunque usted tiene fe y confianza y conoce las promesas del Señor, llega el momento en el cual está pensando, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué, Señor? Todos hemos pasado por momentos de prueba y de duda.
¿Dónde estás? ¿O por qué a mí? Estas son algunas preguntas que nos cuesta trabajo no hacerle a Dios cuando atravesamos momentos de dolor y desilusión. El sufrimiento tiene la mala costumbre de hacer que las dudas se hagan presentes. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta, donde él hablará acerca de cómo resistir esos inevitables momentos de incertidumbre, cuando nuestra mente humana y limitada trata de entender la divina e ilimitada mente de Dios. Pero antes de iniciar el estudio de hoy, escuchemos lo siguiente.
Cualquier persona que verdaderamente sea honesta y reflexiva tendrá momentos de duda en su vida. Hay tiempos en los cuales sentimos que no podemos seguir adelante, como por ejemplo cuando varios huracanes azotan nuestra región en una misma temporada y tenemos que recoger las sobras de nuestros hogares, los escombros, también nuestros recuerdos y nuestras vidas. ¿Por qué dejó Dios que esto ocurriera? Esa es la pregunta que da vueltas en nuestra mente, ¿no es cierto? ¿O qué me dice usted del padre de familia que acaba de recibir la noticia de que su hija de 24 años tiene cáncer? Y que, a decir verdad, su hija no vivirá mucho tiempo. ¿No es esa la pregunta? ¿Por qué dejó Dios que esto ocurriera a alguien que yo amo tanto? Una mujer tan joven, con un futuro tan brillante delante de ella. Estoy seguro de que usted tiene su propia historia, como yo tengo la mía. ¿Cómo podemos seguir creciendo espiritualmente en medio de tales dificultades? ¿Cómo podemos manejar nuestras dudas cuando sentimos que la vida ha sido injusta con nosotros? Yo he encontrado que los creyentes tienen dificultad para simplemente sentarse a pensar y ser personas reflexivas. He descubierto que los ruidos de la vida, como la televisión, que siempre está prendida en nuestros hogares, ahogan nuestros momentos de reflexión. Con frecuencia tenemos miedo de reflexionar. Pero yo he aprendido que muchos de los creyentes son personas que son reflexivas. Escucha, por favor, la siguiente cita de ese excelente libro titulado Desilusionado con Dios, escrita por el señor Philip Yancey. Él escribe a un amigo suyo llamado Douglas, cuya esposa tiene cáncer, y el mismo Douglas quedó incapacitado de un horrible accidente automovilístico. El autor Yancey registra las palabras de Douglas. «He aprendido a ver la realidad espiritual por encima de la realidad física de este mundo», dice. Tenemos tendencia a pensar que la vida debiera ser justa, puesto que Dios es justo. Pero Dios no es la vida. Y si confundo a Dios con la realidad física de la vida, por ejemplo, esperando tener siempre una salud perfecta, entonces me pongo yo en el camino hacia una desilusión aplastante. El autor continúa diciendo, «La existencia de Dios, incluso su amor por mí, no dependen de mi buena salud. Para serte franco, he tenido más tiempo y oportunidad de mejorar mi relación con Él durante mi época de limitación física que antes. Si desarrollamos una relación con Dios ajena a las circunstancias de nuestra vida, dijo Douglas, entonces podremos mantenernos firmes cuando se derrumbe la realidad física. Podremos aprender a confiar en Dios a pesar de todas las injusticias de la vida. Luego Douglas agrega, te reto a que vuelvas a tu casa y leas de nuevo la historia de Jesús. ¿Acaso fue justa la vida con él? En mi opinión, la cruz demolió para siempre la suposición básica de que la vida es justa. No cabe dudas, dice el autor. Douglas y yo habíamos comenzado hablando de Job y terminamos hablando de Jesús. Y esa pauta se me quedó dando vueltas en la mente. En el Antiguo Testamento, uno de los favoritos de Dios, sufrió injusticias terribles. Y en el Nuevo Testamento fue el mismísimo Hijo de Dios quien sufrió estas cosas aún peores. No cabe duda que las personas que no son reflexivas con frecuencia tienen temor de pensar en tales cosas en cuanto a la justicia de Dios, o aún hacer preguntas que pueden no tener una respuesta. Ellos temen que otros se los malentiendan por ser personas escépticas. ¿Y sabe qué? No es una pregunta escéptica, sino una búsqueda honesta. Y yo espero que usted, que me está escuchando, obtenga el valor necesario para jamás dejar de hacer las preguntas. Porque preguntando es como podemos encontrar respuestas, ¿no es cierto?
Gracias, Pastor Carlos, por esta introducción. Ahora le invito para que iniciemos el estudio titulado ¿Cómo superar las dificultades de la duda?
Sabe, mientras uno tenga fe, vamos a tener dudas. Mientras nosotros tengamos fe, vamos a tener dudas. Y independientemente de lo que usted haya escuchado antes, de que se nos prohíbe a los cristianos de dudar, el pasaje que leeremos esta mañana nos ayuda a pensar que está bien que a veces dudemos, siempre y cuando encaucemos esas dudas para conocer la verdad, que esas dudas nos acerquen a conocer la realidad de las cosas. Pero mientras nosotros tengamos fe, vamos a tener dudas. La duda es el subproducto de la fe. Si lo veo, tengo certeza, ya no necesito la fe. Por eso es que la duda me ayuda a tener la fe en Dios. Hace un tiempo me contaron la historia de un famoso equilibrista que iba a realizar una hazaña fundamental. Puso una cuerda a lo largo de dos extremos sobre las cataratas del Niágara y él intentaba cruzar caminando ahí, solamente con una barra para nivelar su peso y una silla en sus hombros. Se acerca a la multitud que se reunió en ese lugar para ver esa tremenda hazaña y él les pregunta a todos y les dice: ¿creen ustedes que puedo atravesar encima de estas cataratas caminando por esta cuerda? Y todos contestaron a una voz: ¡sí, creemos! Y aplaudían. Y el hombre cruzó de un extremo al otro y luego de vuelta al lugar donde se encontraba. Y toda la muchedumbre, toda la gente estaba aplaudiendo porque había realizado la hazaña que había dicho que iba a hacer. Él le volvió a preguntar por segunda vez: ¿creen ustedes que puedo cruzar por esta cuerda, por encima de las cataratas, con una silla en mis espaldas? Sí, sí creemos. Y aplaudieron tremendamente porque pues era una hazaña que iba a superar la anterior. Y lo hizo. El hombre llegó al otro extremo y se regresó a ese lugar. Y la gente estalló en aplausos y en reconocimientos. Les hace una pregunta por tercera ocasión y les dice: ¿creen ustedes que puedo yo atravesar de un extremo al otro del Niágara, caminando por esta cuerda, con una silla sobre mis espaldas y una persona sentada en ella? Sí, claro que creemos. Y aplaudieron. Muy bien, si lo creen, ¿quién es el voluntario que se va a sentar? Nadie dijo nada. El silencio fue sepulcral. Pero le digo algo, lo mismo nos sucede a nosotros en el plano espiritual. La mayoría de las personas dice creer en Jesucristo, pero a la hora de la verdad no confían sus vidas completamente en Él. Le siguen, pero solo a distancia. Le siguen, pero de manera superficial. Porque no son capaces de comprometerse a entregar el 100% de sus vidas. ¿Y sabe qué? Es normal. Es normal. Y hoy vamos a ver la historia de alguien que acompañó al Señor Jesucristo en esos 3 años que Él estuvo acá en la tierra. Esos 3 años y medio que Él estuvo con ese grupo selecto de hombres que Él escogió para enseñarles. Uno de los discípulos que en un momento determinado tuvo dudas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando Él ve que aquel a quien seguía, aquel a quien respetaba, ya no se encontraba entre nosotros, había sido clavado en una cruz, había muerto, Él comenzó a exhibir su incredulidad. quiero que veamos en el Evangelio según San Juan la historia de este hombre. Y voy a leer un poco más allá de este pasaje. En Juan capítulo 20, comenzando por el versículo 10. Y quiero que ponga bien atento a su mente para que escuche la historia de este hombre, de Tomás, este gran personaje del cual aprenderemos mucho, al cual su reputación muchas veces la tenemos en entredicho, pero hoy vamos a entender un lado diferente acerca de Tomás que nos va a ayudar a nosotros a reflejar un poquito nuestra vida en él. San Juan capítulo 20, comenzando en el versículo 10. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: He visto al Señor, y Él le había dicho estas cosas, dice. Entonces, al atardecer, aquel día primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom, paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado, y entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Versículo 24. Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les dijo: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino, y se puso en medio de ellos, y dijo: Shalom, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Bendito Dios, eres majestuoso, Señor, eres grande, eres único, eres sublime, eres excelso en sobre todas las cosas que hay aquí en esta tierra y aún más allá del universo. Nuestra mente no puede comprender, Señor, el amor tan grande que tú nos tienes, quien aún, Señor, con nuestras dudas, tú nos aceptas, tú nos perdonas. Permite, Señor, que hagamos un viaje mental a esta escena, a este lugar en el que nunca hemos estado, con estas personas que nunca conocimos personalmente, en medio de ellos, Señor, y poder apreciar la forma en la que tú enseñaste, Señor, que a pesar de nuestras dudas, podemos confiar en ti. Ayúdanos a comprender, Señor, que mucho más allá de querer tener todo figurado en nuestra mente, hay muchas cosas, Señor, que un día tú nos darás a conocer a plenitud. Hoy vemos, como dice el apóstol Pablo, como a través de un espejo, medio borroso, pero un día conoceremos como hemos sido conocidos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que la historia de este siervo tuyo, de Tomás, el dudoso, el incrédulo, podamos ver nuestras vidas reflejadas en él y aprender de su experiencia que tú verdaderamente eres nuestro Señor, eres nuestro Dios. Es en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, en quien pedimos todas estas cosas. Amén. Las dudas. ¿Qué son las dudas? Miren, en cuanto a la duda, las opiniones varían entre aquellos que son creyentes. Hay algunos que aseguran que dudar es una blasfemia. No debemos dudar en lo más mínimo, ni de las cosas de Dios, mucho menos de Dios. Por otro lado, hay quienes piensan que la duda es un sentimiento honesto cuando realmente no tenemos todas las cosas completamente figuradas en nuestra mente. Y es que, ¿quién de los que estamos aquí reunidos puede entender a cabalidad lo que la Escritura nos quiere decir en cada una de sus partes? Llegan momentos en que es fácil poder entenderla, pero llegan momentos en que toma un poco más de tiempo comprenderlas. Alguien dijo que el derecho de todo creyente es pasar por los pasillos de la duda hasta llegar a los cuartos de la verdad. Y déjenme decirles la experiencia de aquellos grandes hombres de la fe. Dos de ellos en particular vienen a mi mente. Uno de ellos, un monje del siglo XVI llamado Martín Lutero. Él batallaba con la duda. Él tenía problemas porque él no quería dudar. Él consideraba la duda su peor enemigo. La llamaba el evangelio del desespero. Pero hubo un poeta inglés llamado Alfredo Tennyson. Y él escribió lo siguiente. Él dice, existe más fe en la duda honesta, créanme, que en la mitad de todos los credos. ¿De qué nos sirve repetir algo de memoria si no entendemos lo que estamos repitiendo? Por eso hay más honestidad en aquel que dice, no entiendo, no lo sé, no comprendo, que en aquel que lo repite de memoria y aún así no lo entiende. Las diferencias de opinión nos vienen también de muchas formas en la Escritura. ¿Quién no recuerda a estos dos grandes personajes que vivieron en distintos tiempos? ¿Quién no se acuerda que era el gran líder del pueblo de Israel? Aquel que condujo al éxodo de los israelitas a través del Mar Rojo. ¿Quién no se acuerda de un Moisés? De un Moisés que cuando se presentó delante de la zarza y el Señor le habló en medio de esa zarza ardiente, él se acerca y le envía que haga su obra. La respuesta de Moisés realmente nos sorprende. Y él dijo, ¿pero por qué yo? Yo no puedo. Mira, yo no sé ni hablar. Manda otro en lugar de mí. Pero también conocemos a otro personaje. Siglos más tarde, este hombre, cuando estaba ante la presencia de Dios en aquel templo tan grandioso, este profeta llamado Isaías, no podía esperar a que el Señor terminara de hablar y de hacer la pregunta, ¿quién irá y a quién enviaré? Para él levantar su mano y decir, yo, Señor, envíame a mí, yo iré. Dos grandes hombres de la fe. Sin embargo, dos respuestas muy distintas. Pero ambos hombres, ambos servidores de Dios, ambos hijos del Señor. La duda es normal en la mente de los que buscan la verdad. Se hace ver. La fe y la duda pueden coexistir. Y si no me lo cree, vemos en el Evangelio según San Marcos esta historia de la cual leímos hace un instante. En el Evangelio según San Marcos, vemos a un hombre quien estaba lo suficientemente abrumado por los problemas que tenía y fue lo suficientemente honesto también cuando, al saber que Jesús viene, sale a su encuentro y le dice al Señor que su hijo está atormentado por un demonio. Y el Señor le pregunta desde cuándo ha estado así y él le dice desde que era niño, ya siendo ya un adulto. Entonces el hombre le dice estas palabras, fíjese muy bien, en Marcos 9, 23 y 24. Pero si tú puedes hacer algo, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Claro que puedo y quiero. Y el Señor Jesucristo le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. No dice, todas las cosas son posibles para los creyentes. No dice, todas las cosas son posibles, punto. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, Señor, creo. Ayúdame, por favor, en mi incredulidad. ¿No se ha sentido usted así a veces? ¿No se ha sentido así dudoso, incrédulo entre algunas cosas? Ve las situaciones difíciles de la vida y aunque usted tiene fe y confianza y conoce las promesas del Señor, llega el momento en el cual está pensando, ay, ¿será posible? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué, Señor? No sé si usted ha pasado por eso. Si no ha pasado, entonces tenemos otro problema y eso es la mentira. Que todos hemos pasado por momentos de prueba y de duda. Y aunque queremos creer y confiar, y yo no lo culpo por querer creer y aferrarse a las promesas del Señor, pero tenemos que ser honestos y reconocer que en ocasiones no entendemos. Y tenemos que pedirle al Señor, ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Sí, la incredulidad es uno de los pecados terribles que comete el cristiano, pero ¿sabe qué? El Señor lo entiende, el Señor lo sabe. Dios nos ha dado grandes ejemplos en la historia. Nos ha dado personas que han predicado con un poder tremendo, como Jonathan Edwards, como Jorge Whitfield, como D.L. Moody. Personas que cuando uno lee sus mensajes, uno no ve ni una pizca de duda en ellos. Pero también nos ha dado grandes escritores, grandes creyentes como C.S. Lewis, como Blas Pascal, que eran incrédulos, que eran ateos, pero que llegaron al conocimiento de la verdad divina y creyeron después. Porque la fe y la duda pueden coexistir. Claro que pueden coexistir. Usted es una persona que duda. Un escritor menciona, en lugar de decir que hay creyentes que dudan, le dice, son creyentes reflexivos, son cristianos reflexivos. ¿Cómo sabe si usted es un cristiano reflexivo? ¿Cómo sabe? Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cuándo surgen las dudas en usted? ¿Cuándo usted puede decir, no comprendo? Bueno, cuando oramos por algo y ocurre totalmente lo opuesto. Cuando oramos por algo que anhelamos de todo corazón y lo que recibimos es un silencio. Cuando perdemos algo valioso o alguna persona tan querida para nosotros. Y sobre todo cuando eso ocurre de repente y no lo esperábamos. Cuando obedecemos y hacemos lo correcto y luego sufrimos miserablemente por ello. Cuando tomamos una clase en la escuela o en la universidad y esa clase tiene más sentido que lo que aprendo yo en la iglesia. Cuando la vida nos lleva por curvas y desvíos que no tienen sentido en absoluto. Es ahí cuando comienza mi mente a dudar. Mire, este sermón es un sermón arriesgado. Yo lo entiendo. Y yo sé que ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo en la forma que lo estoy presentando. Y está bien, está bien. Parte de la lección es esa. Dar la libertad a que usted pueda cuestionar y preguntarse. Pero predicar acerca de la duda es muy raro. Y créame, lo he investigado. Muchos pastores no quieren llegar ahí. No quieren lidiar con una realidad tan grande como grande es el sol delante de nuestros ojos. Hay un himno hermoso que dice su letra, mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Pero cuando yo canto este himno y llego a la segunda estrofa, donde dice, me basta que Él es Salvador, que ya no hay que temer ni que dudar, ahí me detengo. No puedo seguir cantando. Porque aunque quiero creerlo de todo corazón, batallo. Porque sé que en mi vida existen algunas dudas. Y usted se quedará sorprendido y decir, ¿cómo? ¿El pastor dudando? Sí, el pastor dudando. Lo siento, la escritora de este himno tenía una buena intención y el himno es hermoso, es poderoso, pero no me ayuda en mis temores y en mis dudas con las que tengo que luchar a solas con Dios. Por eso, al igual que ustedes, en ocasión le digo al Señor, ayúdame en mi incredulidad.
Un encuentro poderoso entre Jesús y Tomás. Actualmente en Visión para Vivir, estamos estudiando la serie Cuando se atraviesa tiempos difíciles, con el mensaje titulado ¿Cómo superar las dificultades de la duda? Si usted desea escuchar este u otros mensajes, los puede encontrar en visionparavivir.org también en la aplicación del ministerio, y ahora en Spotify y YouTube Music, o por medio de la plataforma preferida para escuchar podcast. Somos las criaturas más inquietas de toda la creación. Tenemos cientos de fobias y enfermedades que a menudo surgen del estrés más que de cualquier otra cosa. Nuestras batallas como el insomnio, la obesidad, los dolores de cabeza tienen como raíz la inquietud de nuestras almas. Somos criaturas nerviosas y tensas, y seguro que Dios no diseñó nuestros cuerpos para soportar tanto estrés provocado por nosotros mismos. En el nuevo librito escrito por el pastor Charles Swindoll, ¿Cómo vencer la preocupación?, él comparte armas espirituales para luchar contra la preocupación. Si esto es algo que usted está enfrentando y sufriendo, le invito para que adquiera este recurso hoy al realizar su donación al ministerio durante este mes. Nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede comunicarse con nosotros para realizar su donación. Este es nuestro número, 469-535-8433, y con mucho gusto le atenderemos. De igual forma, le invitamos a visitar visionparavivir.org, donde usted también podrá donar y además descargar el PDF del librito Cómo vencer la preocupación, escrito por el pastor Swindoll. ¿Cómo superar las dificultades de la duda? Es el título del mensaje que el pastor Carlos continuará mañana. Le esperamos.
El mensaje anterior, ¿Cómo superar las dificultades de la duda?, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1998, 2004, 2007 y 2010. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2012 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.